Este programa te lo ofrece Panda Software.
El Guardián, edición 162. Amigas y amigos oyentes, ¿qué tal todas, todos? Espero que estéis una semana más con esas ganas de conocer lo más importante para estar protegidos, para sentir que la protección es nuestro mejor aliado y para que el Guardián regrese con ese resumen de noticias de actualidad. En el día de hoy también entrevistas y muchos, muchos contenidos que nos van a ayudar a comprender mejor este cambiante y mundo importante como es la seguridad. Los saludos cordiales de Iñaki Lázaro, que en este inicio de la edición 162 te transmiten esos objetivos que tenemos semana a semana para hablar de seguridad. En todos sus formatos, en el de las noticias, el resumen de actualidad, en el de la seguridad en software libre, en el de las alertas de seguridad y esa información imprescindible para estar al día en cuanto a lo que sucede en el mundo de la seguridad. Y además con la posibilidad extra, la posibilidad adicional de que si quieres participar lo puedas hacer, siempre con esas formas de contacto que ahora te vamos a recordar. En primer lugar, el buzón de voz que nos recuerdan.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y junto al buzón de voz, la dirección de correo electrónico que yo mismo te puedo recordar: elguardian@euskadigital.net. Elguardian@euskadigital.net, que es prácticamente igual que la página web. Y simplemente cambiando la arroba por un punto. elguardian.euskadigital.net. Y ahí tienes las formas de contacto, la posibilidad de escuchar las últimas ediciones del programa y todo ese resumen de noticias y acceso a las principales secciones del programa. Y mientras estamos preparando un especial sobre el mundo del spam, sobre el correo no deseado, nosotros esta semana estamos, como siempre, en el formato habitual. También hablaremos de software libre, como decíamos antes, y de esa entrevista que hicimos al director de la revista Seguridad y Defensa. Esperemos tener tiempo esta semana para compartir con él esos contenidos que habitualmente ofrece esta revista y esa editorial, y más información, que lo mejor es que vayamos conociendo, dando un acceso directo e inmediato a la actualidad, a las noticias más seguras. Y vamos a comenzar con una cuestión un tanto polémica, como es el mundo de la propiedad intelectual y concretamente la propiedad y la protección de la propiedad intelectual. Y es que en los tiempos actuales, con cada vez más asociaciones y grupos sociales reclamando libertad de información, es algo complicado lo que está ahora mismo preparando Microsoft con un producto de gestión de los derechos de productos digitales. Y es la empresa Dassault Systèmes quien está trabajando con Microsoft para lanzar una solución de gestión de los derechos de productos digitales. Es una asociación fruto de la unión del know-how, de la sabiduría de esa empresa, con el diseño y la revisión de los productos virtuales 3D y la experiencia de los productos de Microsoft en el área de gestión de derechos empresariales. Una solución que ofrece la protección de datos para compartir los información sobre proveedores y socios de negocios externos a las organizaciones. La solución de gestión de derechos de producto digital y los servicios basados en la gestión de derechos, el RMS de Microsoft Windows, se incluirán dentro de los nuevos soportes de Microsoft, como el próximo y lanzamiento del servidor Windows, del sistema operativo de servidores, y también de las futuras versiones de Windows Vista y sistemas operativos de escritorio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Seguimos en esta edición, la número 162 del Guardián, con ese resumen de noticias habitual que presentamos al comienzo de cada programa, y uniéndolo a la noticia anterior sobre protección intelectual y protección de derechos, vamos a añadir ahora la celebración el próximo 10 y 11 de abril, los días jueves 10 de abril y viernes 11 de abril, en la ciudad de Santa Fe, en Argentina, un seminario y taller de Seb Gurinfo titulado Protegiendo mi identidad. Ya sabemos que las pérdidas de los consumidores e instituciones debido a los robos de identidad totalizaron los 745 millones de dólares en 1997. Según lo afirman los servicios secretos de Estados Unidos y lo denuncian los 133 robos de identidad que anualmente se producen en Argentina. Pues bien, desde 1997 hasta el año 2008 mucho se ha avanzado y por desgracia mucho se ha perdido en cuanto a la acción que ha provocado los robos de identidad. El objetivo de este seminario es conocer la amplia repercusión que tiene la cruzada antifraude de la iniciativa originada por Segurinfo, demostrando que existen amenazas comunes ante las cuales quizás no estamos suficientemente prevenidos y que son comúnmente utilizadas para engañarnos, robarnos y estafarnos. Más información en la institución que lo promueve, que es segu-info.com. Seguinfo.com.ar es una institución argentina, un portal argentino que promueve los próximos días 10 y 11 de abril este seminario para proteger la identidad y proteger también esos datos que tenemos nosotros almacenados en nuestros equipos y que desde luego que no deben caer en manos de otras personas que nosotros no autoricemos. Y a veces el convertirse en un ciberdelincuente no supone una gran inversión. Por un puñado de dólares, como decía en la película, concretamente 1.200 dólares bastarían para convertirse en un ciberdelincuente. Y es así de cruda la realidad. Poco más de 1.000 dólares de inversión es lo que necesita un ciberdelincuente para comenzar a obtener beneficios económicos de sus acciones maliciosas. Esto es posible gracias al mercado negro que ha crecido en Internet en torno al malware y que hace posible adquirir herramientas y códigos maliciosos a precios muy bajos. En un mercado del malware que es completamente online, en cientos de foros se compran y se venden todo tipo de creaciones y herramientas de crimeware o de herramientas que pueden servir para cometer actos delictivos. La mayoría de esas páginas han sido localizadas en los países del este europeo, pero las mafias extienden sus redes por todo el planeta. Si un ciberdelincuente quiere comprar un troyano, tendrá que pagar entre 350 y 700 dólares. Un troyano password stealer, un ladrón de contraseñas, costaría en torno a los 600 dólares, mientras que un troyano limbo, que tiene menos funciones, estaría en torno a 500 dólares. Información que nos transmiten desde Panda Labs, en la cual estos diseños de troyanos, de herramientas que sirven para robar información, como por ejemplo ese robo de contraseñas, de acceso también a bancos online, se hacen para que un troyano capture cuentas de servicios de pago, como por ejemplo WebMoney, o que un ciberdelincuente pueda desembolsar hasta 500 dólares o incluso llegar a hacer unas ofertas a modo de subasta. Una vez que el ciberdelincuente ha obtenido ese programa, el siguiente paso será a conocer una serie de direcciones de correo electrónico a las que enviar el troyano. Para ello le bastará con visitar otras páginas de ese mercado negro en el cual se ofrecerán listados de cuentas de correo de todos los tamaños. Los precios oscilan entre los $100 por el millón de direcciones y los $1,500 por 32 millones de correo electrónico. Si además se desean enviar enlaces que dirijan a una descarga de su troyano o a que usuarios de mensajería instantánea puedan de alguna forma acceder, por ejemplo, a un millón de direcciones, el precio se incrementa en $150. Y ahí pasaríamos al siguiente paso, lo que supone que el código malicioso no va a ser detectado por ningún antivirus. Y ahí tenemos que por una cantidad de entre $1 y $5 el troyano se puede personalizar o incluso se puede crear un servicio que proteja al malware contra aquellas herramientas de seguridad que se indiquen. E incluso si el ciberdelincuente tiene algún conocimiento de programación o lo quiere hacer él mismo, puede hacerse con un software de cifrado polimórfico, por ejemplo el llamado Polaris, a un precio de $20. Llegados a este punto, ya solo le queda enviar los correos electrónicos para distribuir el troyano. Para ello, puede alquilar un servicio exclusivamente para enviar spam y el precio está en torno a los $500. Para saber si ese malware, si esa amenaza es rentable, basta con hacer unos sencillos cálculos. Si el troyano cuesta $500 y una lista de correo de un millón de direcciones unos $100, el gasto sería de 600. Solo con ese material estará en disposición de infectar a un millón de personas. Si de esa cifra consigue robar datos bancarios a otro 10%, significaría que tiene a su disposición las cuentas bancarias de 10.000 personas. Y basta imaginar el dinero que puede tener una persona normal en su banco y multiplicarlo por 10.000 para conseguir la cifra de beneficio del ciberdelincuente. Una reflexión tremendamente interesante que recomendamos en releer, poderla comprobar dentro de un artículo que hemos publicado por $1,000,000 y que ya está en la página web del Guardián, elguardian.euskadigital.net. Y antes de dar paso a la sección de seguridad en software libre, donde ya tenemos por aquí a Mikel preparado para hablarnos precisamente de eso, de seguridad en software libre, vamos con dos noticias más. Precisamente la primera está relacionada con Red Hat 4, con entorno GNU Linux, porque esta distribución ha publicado una actualización para lo que es el núcleo de su sistema operativo de la versión Enterprise Linux 4. Una actualización que soluciona un problema de seguridad que podría permitir a un atacante remoto ejecutar código arbitrario o causar lo que se conoce como denegación de servicio. En un fallo que está originado por un desbordamiento de buffer en el sistema de archivos virtuales CIFS, que pudiera ser utilizado para que un atacante se pueda ejecutar el código arbitrario, es decir, pues prácticamente lo que desee, o causar una denegación de servicio, que es lo mismo que dejar inservible o dejar temporalmente paralizado un ordenador. También con esta actualización para Red Hat 4 se han solucionado varios errores de menor importancia. Así que todos los que utilicéis GNU Linux en la versión de Red Hat 4, lo recomendable es actualizarse a través de herramientas automáticas como UpToDate o que consultéis la información que el propio proveedor, en este caso Red Hat, nos puede ofrecer en la página web. Y la última cuestión para esta sección de actualidad, para las noticias seguras, es otro evento que podemos señalar en la agenda. En este caso, regresamos desde América a Europa, concretamente hasta Barcelona, el próximo 3 de abril, cuando tendrá lugar el evento llamado Asegurit en su segunda edición. Una jornada dedicada a la seguridad informática, donde se tratarán cuestiones como la seguridad de los sistemas voz IP y la mensajería instantánea, así como análisis forenses en plataformas Microsoft, avances de seguridad y otra serie de cuestiones siempre relacionadas con la seguridad informática. En estas jornadas participarán organizaciones y empresas dedicadas a la seguridad de la información, como por ejemplo ISPASEC, S21SEC. Y también cabe señalar que hay otros miembros destacados de la comunidad informática que participarán en una serie de conferencias que comenzarán a las 9 de la mañana, hora de Barcelona, hora de España, del próximo 3 de abril.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y una semana más, esta sintonía nos invita a escuchar la seguridad en software libre. Y, como no, Mikel, después de su triunfal aparición la semana pasada, estamos desbordados de las peticiones de continuación sobre lo que ha sido esa intervención magistral de seguridad
en
software libre.
Hay manifestaciones en la calle, gente que me vitorea. Vitorea es otra cosa. No sé lo que será. Bueno.
Muy buenas, Mikel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Un saludo, Iñaki, y a todos los oyentes y las oyentes de El Guardián. Bueno, aquí estamos otra vez para seguir hablando. Pues empezamos la semana pasada comentando esas primeras medidas que hay que tomar una vez que hemos instalado una distribución GNU Linux. Estábamos hablando en concreto de Ubuntu, porque la página a la que hacemos referencia es una página de Ubuntu. Pero bueno, que pueden ser más o menos extensibles a todas las distribuciones de GNU Linux. Aunque bueno, vamos a empezar con un punto que es específico de Ubuntu, pero bueno, también nos puede valer.
Bien. Recordamos de todas formas brevemente que la semana pasada tocamos tres puntos, ¿verdad?
Tres puntos, sí, vamos a nombrarlos brevemente. Comentar que, bueno, el primer punto hacía referencia a que el hardware de que disponemos sea compatible con el software que queremos instalar. Nos puede valer esa recomendación además para todo tipo de sí. software, pero bueno, en concreto para las distribuciones de GNU Linux, incluso hay algunas distribuciones específicas que están diseñadas para cierto hardware de poco de poca potencia o antiguo.
Únicamente en el caso del software online, el requisito te lo marca el navegador que tú utilices.
Sí,
sea Firefox, sí. sea el que sea. Si en ese navegador te va bien, pues lógicamente estás utilizando un software que está en el servidor. Es como consultar el correo. Pero lo que es el software tradicional, el que compramos una caja
instalamos.
Ese sí que tiene unos requisitos exclusivos y diferentes a lo que puede ser el sistema operativo o el navegador.
Efectivamente. Sí.
Después, en el segundo punto, hablamos
de las particiones
del disco duro.
Hablamos sobre la necesidad, la conveniencia más bien de tener la partición de los datos de los usuarios en una partición aparte. Tenerlos en su propia partición sería el directorio home. Durante la instalación además durante la instalación y la generación de particiones nos pregunta incluso si queremos tener el directorio home en una partición aparte. En una partición separada, y la conveniencia de tenerlo así para que si tenemos la necesidad de formatear nuestro sistema, pues formateemos lo que es el sistema operativo, la partición donde está instalado el sistema operativo, y no se modifique la partición donde tenemos nuestros datos o los datos de los diferentes usuarios. Estamos hablando de nuestros, pero bueno, todos los usuarios están en el directorio home. Dentro de ese directorio está cada subdirectorio, es un usuario diferente, y ahí tiene pues los datos propios de cada uno.
Perfecto. Y hubo un tercer consejo que ya dimos también la semana pasada.
Sobre la conveniencia de tener una contraseña durante el arranque, en el sistema de arranque, que puede ser grupo Lilo, estábamos hablando en concreto de grupo, y tener una contraseña encriptada lo que nos permitirá pues tener una primera línea de defensa a la hora de que alguien que no deseemos pues pueda acceder a nuestro equipo.
Bien, consejos que transmitían desde la página web de Ubuntu en castellano, en español, pero que son aplicables a cualquier distribución GNU Linux, incluso pues algunos hasta otros tipos de software,
sistemas operativos, efectivamente,
sistemas operativos
o software incluso también.
Bien, y ahora parece que has preparado un consejo o nos vas a explicar un consejo que es exclusivo de Ubuntu, ¿no? Nos has adelantado al principio.
Sí, es bastante exclusivo de Ubuntu porque Ubuntu tiene un sistema de gestionar el root o el administrador que es algo ligeramente diferente al resto de distribuciones.
Imagino que se parece a Debian, ¿no? Está basado en Debian,
pero el sistema de root es diferente, no es exactamente igual. Una vez tenemos el sistema operativo Ubuntu en marcha, Ubuntu pues protege de desastres no activando de manera predeterminada la cuenta de root, de administrador. Aunque nos proporciona el comando sudo, es un comando sudo, que nos permite tomar prestadas momentáneamente sus atribuciones como administrador, como amo y señor del sistema. Por lo que no debe activarse esta cuenta a no ser que sea estrictamente necesario.
Hay quien le llama, lo de amo y señor, le llama a Dios, ¿no? Al root.
Sí, al root le llama. Bueno, le llaman de muchas maneras, efectivamente. Depende de lo bien que nos caiga. Hay gente que le llama a Dios y otros le llaman... En fin, sí. Una palabrota.
Más que caer, depende quién tenga el atributo de root, ¿no? Si somos nosotros mismos o es un responsable de sistemas que no nos deja hacer nada.
Sí, efectivamente, más bien es eso.
Bueno, pues entonces el consejo es proteger muy bien ese usuario de root, esa cuenta de root, algo que también es evidente, que una contraseña de administrador siempre debiera ser exclusiva del administrador y utilizarla pues de forma muy concreta, porque si siempre estamos con root, con el administrador, cualquier programa se va a hacer dueño de...
Se ejecutaría con los privilegios del usuario que lo está ejecutando. Si es el usuario administrador, se ejecuta con privilegios del administrador, con lo que las posibilidades son todas. O sea, se puede modificar absolutamente todo nuestro sistema. Es conveniente, es además una medida de seguridad muy, muy interesante, utilizar un usuario normal, con privilegios de usuario normal, para hacer todas las... Además, que en un sistema GNU Linux no hay ningún problema, se puede hacer cualquier tipo de tarea normal, tareas ofimáticas, tareas de edición de vídeo, de audio, tareas de grabación de... De CDs, DVDs,
conexión a internet,
todo lo que queramos hacer con un usuario normal sin ningún tipo de problema, no vamos a tener ninguna pega. Hay ciertos programas, por ejemplo, estoy pensando en la plataforma de Microsoft que también tiene la posibilidad de utilizar un usuario limitado, que llama así precisamente usuario limitado, pero que es tan limitado que hay ciertos programas que incluso no se dejan instalar si estás instalándolos como usuario limitado. O incluso hay programas que no se dejan ejecutar desde el usuario limitado, cosa que es totalmente incomprensible, porque vamos, que no lo dejen instalar, pues puedo entenderlo, bueno, es que lo tenga que instalar el administrador. Aunque en un sistema GNU Linux esto no pasa, porque si tú instalas un programa, lo puedes instalar, puedes llegar a instalarlo como usuario y estaría solamente disponible para ese usuario. Aunque es conveniente instalarlo como administrador y instalar además el administrador de paquetes, te suele pedir la contraseña de administrador desde el propio usuario. O sea, tú vas a ejecutarlo y ya directamente él te presenta una pantalla y dice: sí, muy bien, tú quieres instalar esto, pero tienes que saber la contraseña del administrador. Y lo instalas, pero luego puedes usarlo sin ningún problema desde el propio usuario, con los privilegios de usuario, y el programa no te va a decir nada.
Bien, una forma organizada y preventiva de utilizar aplicaciones. ¿Y algún consejo más sobre este punto? ¿Algún comentario que podamos añadir a la no utilización de forma gratuita, de forma libre del usuario root, de ese comando sudo, que desde luego que nos puede ayudar a no estar permanentemente con el root? Es un poco la idea. Yo efectivamente sudo ya lo conocía, haber estado en distribuciones de Ubuntu, pero me suena que también existe su paralelo similar, ¿no? Bueno, sería tan fácil como cambiar de usuario momentáneamente y luego volver otra vez, ¿no? Pues que esto como que parece que es más directo.
Yo creo que
es más fácil,
sencillo no tener que cerrar la sesión y abrir otra sesión nueva, que es lo que creo que estás comentando.
Sí, claro.
En otras distribuciones existe esa posibilidad en otras distribuciones. Y en Ubuntu puede llegar a hacerse, pero yo creo que teniendo el comando sudo o incluso las propias aplicaciones gráficas en entorno, estamos hablando por ejemplo en un entorno Genome, en un entorno KDE, en las aplicaciones que necesitan privilegios de administrador, ellas mismas están preparadas de tal manera que te van a pedir, van a hacer un sudo automático, más o menos podríamos denominarlo, y te van a pedir la contraseña del administrador. Sí, tú como usuario quieres ejecutar esto, muy bien, pero introduce la contraseña del administrador, y entonces si tú introduces correctamente podrás hacer uso de ese programa que necesita sus privilegios. La ventaja que tiene esto es que tú cierras ese programa y ya sigues utilizando todo el resto de programas y todo tu escritorio está como usuario normal, no como administrador. Con lo cual, eso por ejemplo es muy importante a la hora de navegar por internet, navegar o hacer cualquier tipo de operación en internet, porque todo lo que te va a venir de internet se va a ejecutar como usuario normal, con lo cual los daños que van a poder hacer van a estar mucho más limitados en el sistema. Hombre, siempre hay posibilidades de que te puedan hacer un ataque, utilizar una vulnerabilidad y estropearte algo, pero siempre estando como usuario lo van a tener más complicado. Si estás como administrador, tienes el escritorio abierto como administrador, tienen más facilidad de que, porque todo lo que se ejecuta con esos privilegios, con lo cual no hay límite a lo que se puede hacer.
Bien.
Y yo creo que este punto ya lo podemos dar por finalizado.
Y ir a un punto más adicional a esa lista que estamos estableciendo de primeras medidas de seguridad en una distribución GNU Linux, como por ejemplo Ubuntu. ¿Cuál sería la siguiente cuestión?
Sí, vamos a hablar del control físico de la máquina, que es que tiene más importancia de lo que parece. ¿De qué nos sirve tener una batería de medidas de defensa, evitando la intrusión vía red, si nos levantamos de la silla y dejamos el terminal abierto, con menos de un minuto que alguien se ponga adelante, pues podrían hacernos una estropicio tan grande que el sistema se volvería insalvable? Es poco probable en un entorno doméstico, pero no, para evitar disgusto, pues podemos bloquear a través del teclado la pantalla. Para ello utilizamos, estamos hablando ahora de una distribución Ubuntu, a sistema, preferencias, combinaciones de teclas, buscamos bloquear pantalla y por defecto, la combinación de teclas es control al L y la cambiamos por la que más nos guste, o bueno, podemos dejar la que sea. Entonces, lo interesante es que al levantarnos del sistema, pues demos a bloquear sistema, que hay una opción también de bloquear el sistema, o si no, pues la combinación de teclas control alt y la letra L. Y entonces quería el sistema bloqueado. Con lo cual, si cualquiera quiere volver a escribir, en cuanto empiece a escribir, pues le va a aparecer, o mueva el ratón, le va a aparecer una ventanita en la que le va a pedir la contraseña. La contraseña del usuario que tenía abierto la sesión del sistema.
Es algo tan interesante y evidente como cuando bloqueamos nuestros terminales móviles para que al guardarlo en el bolsillo, pues no tecle automáticamente un número y sea una llamada,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, algo similar. Bueno, esto
más
se trata de una combinación que es estándar para todos los modelos de ese mismo teléfono.
Sí.
Y esto, sin embargo, sería que el sistema nos pide la contraseña del usuario que ha establecido cuando se ha creado ese usuario para poder acceder al sistema.
Entonces, en entorno doméstico puede ir más, pues porque un niño pequeño o alguien pues jugueteando con el teclado, pues estamos creando un documento, tenemos que atender algo, y si ese niño pues de forma así jugando como quiera nos modifica el documento,
simplemente incluso teniendo un terminal abierto, hemos estado teclando una serie de comandos. Y resulta que hemos salido, por ejemplo, de ese directorio, hemos borrado un directorio de forma recursiva con todo el sistema y nos hemos ido al directorio raíz, por ejemplo. Y estamos como, somos unos inconscientes y estamos como administrador. Pues simplemente dando una flecha para arriba, con la que se recuperan los comandos antiguos que se han introducido en ese terminal, y dando un enter, pues un niño cualquiera, pues con 4 o 5 pulsaciones que dé con los dedos, pues puede borrarnos absolutamente todo el sistema, aunque parezca increíble.
Sí.
Se pueden dar no es fácil, pero se pueden cúmulo de circunstancias.
No sería lo más habitual, pero sí que ha ocurrido.
Podría
yo creo que todos los que llevamos años en la informática, pues nos ha ocurrido cosas parecidas, no idénticas, pero sobre unas cuestiones así. Sí. Bien, y con estos dos nuevos consejos que incorporamos a los tres de la semana, podemos ya pues ir concluyendo esta sección. Yo creo que es muy interesante por lo evidente que puede parecer, pero al mismo tiempo lo que a veces no nos planteamos, ¿no? Es evidente que cuando nos marchamos tenemos que proteger el ordenador, aunque estemos en casa y aunque un niño sea muy tranquilo, pero yo estoy pensando en lo del niño, pero pueden ser miles y miles de circunstancias, ¿no?
Un gato que pase por encima del teclado, cualquier cosa.
Seguro que todos los oyentes tienen en mente alguna imagen, a mí me venía lo del
La verdad es que sí, alguna vez, en alguna ocasión he escuchado alguna noticia, pues el típico gato o perro que se pone a andar por encima del teclado y pulsa teclas al azar y puede liar cualquier cosa en un sistema, o sea que no es tan raro como parece.
No es tan raro, hay que utilizar esas medidas prácticas para proteger la información y nuestro tiempo, que por supuesto es valioso, ¿no? Y si hay, tenemos las herramientas tan sencillas como una combinación de teclas para protegerlo, pues mejor que mejor. Y también tenemos una buena combinación de métodos para contactar con el Guardián, ¿verdad?
Muy bien, tenemos la página web desde que es el portal del Guardián, es elguardian.euskadigital.net. Y tenemos también la página web del grupo al que pertenezco, el que formo parte, el grupo de Geliuniversarios de Vizcaya, que está en www.glub.biz,
tanto en esa página web hay formas de contacto, en el caso del Glub pues hay una lista de correo donde poderse apuntar, y en el caso del Guardián tenemos
todas las formas de contacto, correo, buzón de voz y... Foros no tenemos, hay que poner foros.
Y lista de correos, la verdad es que no utilizamos. El motivo de que una persona pues se registre en la página del Guardián de su nombre y dirección de correo es que, entre otras cosas, pues pueda personalizar la forma en que ve las noticias, opinar, dar de alguna forma vida a esa página web, y también pues esa dirección de correo la podríamos llegar a utilizar para hacer algún tipo de comunicación. Pero hasta ahora no lo hemos hecho nunca, no nos hemos dirigido a los oyentes. Bueno, siempre lo hemos hecho por radio, no por email. Lo haremos en alguna ocasión, pero ya ves que no somos nada pesados. Llevamos como 3 años con la página web y no hemos enviado un solo correo a las personas que se han registrado. O sea que el día que lo hagamos, nada, pues será algo muy extraordinario.
Nada, está muy bien eso de no generar spam, ¿eh?
Ninguno
en absoluto.
Por lo menos nosotros no escribimos a la gente, por eso tenemos la posibilidad de comunicarnos por radio, pero bueno, en algún caso que haya algo importante, pues también tenéis la posibilidad de enteraros de primera mano gracias a haberos apuntados a, de alguna forma no lo consideramos lista de correos sino lista de oyentes que en algún momento pues han decidido suscribir, apuntarse a la página web de Guardián, que esperemos dentro de poco se renueve, siempre lo decimos, pero este año 2008 tiene que ser el definitivo. Ya se ha hecho un cambio de hosting hace poco tiempo.
Así es.
Y lo que me ha hecho a mí es de alguna forma desorganizar mis correos, y ya en alguna edición anterior comentaba que un poco de paciencia pues para que responda bien a todos los mensajes de oyentes, para que organice un poco todo ese reparto de premios que tenemos pendiente de la revista Linus Magazine.
Ajá, sí,
que quedó pendiente por Navidades,
una serie de
suscripciones a la edición online que va a llegar dentro de muy muy poco tiempo, pero pedimos que haya un poco de paciencia para reorganizar nuestros correos y que todo el mundo pues tenga opciones de conseguirla.
Muy bien,
dicho esto, hemos recordado páginas web y vamos a recordar que esta sección, Seguridad en Software Libre, la próxima semana volverá a su cita con todos vosotros los oyentes.
Seguiremos hablando de esos puntos que estamos nombrando para empezar a aumentar la seguridad recién instalado pues un sistema Ubuntu o otro sistema GNU Linux, de manera que tengamos pues más seguridad en nuestro sistema.
Pues muy bien, muchas gracias Miquel, y emplazarte la próxima semana, más y mejor.
Hasta la próxima.
Un saludo.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
let you down. Ready, set, go, it's time to run. The sky is changing, we are one. Together we can make it while the world is crashing down. Don't turn around. Ready, set, go, it's time to run. The sky is changing, we are one. Together we can make it while the world is crashing down.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y esta semana recuperamos esta sección para hablar de seguridad práctica y hablar de una revista como Seguridad y Defensa, cuyo director, Marcelo Maciel, tenemos el enorme placer de contar con su presencia aquí en El Guardián, en Euskadi Digital. Muy buenas, Marcelo, ¿qué tal estamos?
Hola, ¿qué tal, Iñaki? ¿Cómo vas tú?
Muy bien, estamos aquí encantados de recibirte una vez más y ya es la tercera ocasión y esperemos que se convierta esto en algo frecuente, en una cita en la cual nos puedes contar más acerca de una revista muy enfocada a la defensa en todos sus aspectos, como es Seguridad y Defensa, no solamente en el aspecto tecnológico, sino lo que sería la seguridad integral, la seguridad completa. En la edición número 5 que tengo entre mis manos, Marcelo, veía algo de los contenidos, veía un compromiso y una motivación que eran las claves del éxito y estoy totalmente de acuerdo. Así entro ya de lleno en lo que es la revista para los oyentes que ya la conocen porque nos han escuchado en semanas anteriores. Comentamos a micrófono cerrado, Marcelo, que estabas preparando ya lo que va a ser la edición número 6 y lo que van a ser las futuras ediciones, ¿no? Estáis en un intenso trabajo, imagino, en la revista. ¿Qué nos puedes comentar sobre la revista, tanto en su edición número 5 como de las próximas, Marcelo?
Bueno, nosotros con la revista intentamos acercarnos no solamente a los profesionales que están interesados en esta temática y que son responsables en su trabajo, sino que también al público en general, a los que consumimos de una manera u otra seguridad a diario, ¿sí? Y por eso nuestros artículos están confeccionados por profesionales que trabajan en seguridad, que están activos en seguridad, en puestos realmente importantes en lo que es Latinoamérica o América, y también estamos trabajando, recibiendo la colaboración de varios profesionales europeos, lo cual nos permite brindarle a la gente una información realmente práctica, porque no es una suposición, sino que es la información del día al día, la información probada y que de pronto genera buenos resultados. Y en el próximo número nosotros estamos trabajando sobre lo que es los movimientos de reclamos no convencionales. Yo sé que en España, cuando uno habla de guerrilla y terrorismo, empieza a haber una pequeña discusión o malentendimiento por los términos. Entonces, por eso estoy tratando de cuidarme en cómo me refiero a ellos, ¿sí? Nosotros tenemos un concepto, Seguridad y Defensa tiene un concepto de que los guerrilleros son guerrilleros y los terroristas son otra clase de gente muy diferente. Uh-huh. Entonces, para nosotros los guerrilleros son viles, generalmente son viles delincuentes, y los terroristas que los tenemos dentro de la casa, ¿sí? Y los terroristas también pueden ser pueden perseguir objetivos comerciales o religiosos, y indudablemente o políticos, pero que los tenemos fuera de la casa, así que son enemigos externos. y que ambos bandos o ambos grupos sí utilizan el terror, ese factor común, ¿sí?, para intentar lograr sus objetivos. Entonces, en este próximo número estamos hablando de estos movimientos, de cómo afecta al ser humano, cómo lo afecta psicológicamente, cómo lo afecta socialmente y cómo lo afecta económicamente.
Sí, el aspecto psicológico también es una parte fundamental de la seguridad. Por eso Marcelo comentaba que me gusta vuestra revista, me gusta la revista Seguridad y Defensa, porque hace un enfoque completo de lo que es la seguridad. Tiene su parte tecnológica y desde luego que para mí fue un auténtico placer colaborar en ese número 5 con un artículo sobre los medios de pago seguro, que también forma parte de la seguridad, de tener precaución a la hora de hacer una compra por internet, y ese componente psicológico que nos hablas, pues que también lo leía en otro artículo de otro compañero que hablaba de cómo negociar frente a secuestros, cómo comportar. Yo creo que hoy en día el componente psicológico es vital para todas las cuestiones de la vida, y en la seguridad pues está claro que por supuesto que también lo tiene que ser así. Así que desde luego que temas y cuestiones siempre interesantes los que vamos a encontrar en la revista Seguridad y Defensa, una revista que tiene ese compromiso de informar y que además yo creo que se puede completar bien con otras fuentes de información, porque la misma editorial también ofrece libros, ¿verdad, Marcelo?
Sí, nosotros como prensa especializada ya cumplimos 10 años en estos días. Y como editorial de libros estamos cumpliendo en 2 meses los primeros 3 años. Y también los libros nuestros están son de procedencia o están escritos por profesionales también con probada trayectoria. Nosotros somos la única editorial activa de libros de seguridad física o seguridad integral. Bueno, tratar de explicarle al público un poquito mejor, porque hay diferentes tipos, ¿no es cierto? Y que están también realizados, o cuyos autores son de diferentes nacionalidades, ¿sí? Incluso tenemos algún paisano tuyo entre nuestro selecto grupo de autores. Vamos a ver cuándo vos te decides a escribir un poquito más y también te publicamos un bestseller.
Pues esto sería animar incluso los oyentes del Guardián que nos escuchan y que sabemos que muchos están especializados en seguridad. Por eso precisamente nos tienen como programa preferente y programa referente en cuanto a cuestiones relacionadas con la seguridad, especialmente seguridad tecnológica. Pues seguro que alguno se puede animar y puede contactar tanto con el Guardián, que ya saben que durante el programa repetimos varias veces las formas de contacto con este programa, como con la propia revista, que ahora en unos instantes vamos a decir pues cuáles son las formas de contacto para que hablen con el grupo editorial, hablen con vosotros y por supuesto también puedan adquirir esta revista, suscribirse y optar pues a estos libros que son de diversa temática, con un aspecto muy de formación, ¿no, Marcelo? Yo creo que tienen ese propósito porque, como bien comentas, el público que lo ha escrito, el autor que lo ha escrito, es un profesional que está especializado en ese campo y sus conocimientos los pone a disposición de quien quiera formarse en ese ámbito, ¿verdad?
Claro, son conocimientos probados, no son procedimientos netamente académicos que vienen de una teoría, sino que son profesionales con probada trayectoria, ¿sí? Entonces eso enriquece nuestras obras. Y tenemos en lo que es títulos, en lo que es los libros, tenemos títulos para los que recién se están comenzando o se están iniciando en este mundo apasionante. Para el usuario final también tenemos algún título, y tenemos de nivel medio y de nivel alto y muy alto también, ¿no es cierto? Para los que ya tienen una trayectoria interesante, también van a encontrar algunos textos que puedan ser de conveniencia. Uh-huh. Y son ideales para los que ya tienen su biblioteca, poder alimentarla un poquitito más, y para los que no tienen, poder empezar a generarla, a crearla, porque no nos olvidemos que una biblioteca siempre, para los profesionales o para los que estamos en este negocio, siempre es una buena fuente de consulta que hay que tener a la mano. para nosotros y para la gente que nos colabora.
Claro que sí, Marcelo, hay que tener diversas alternativas y desde luego que Seguridad y Defensa nos ofrece todas esas alternativas para tener formación, conocimientos y estar al día de lo que nos rodea en el mundo de la seguridad. Pues para terminar, es, aunque próximamente tendremos oportunidad de hablar más de los contenidos, de los artículos y de las novedades que nos presenta Seguridad y Defensa, si te parece, Marcelo, recuérdanos cuáles son las formas de contacto, cualquier oyente que esté interesado en leer la revista, en suscribirse, en poder adquirir alguno de estos libros de formación, libros de la editorial, ¿qué tiene que hacer?
Puede entrar en nuestro sitio, en nuestro portal seguridadydefensa.com, el cual está, bueno, en remodelación, pero de pronto en la misma home tiene los elementos para contactarse y los links, por ejemplo, para suscribirse a la revista o los links para ver los libros y también adquirirlos y bueno y esperamos y van a ser muy bien atendidos y recibidos,
pues. Seguro que sí, seguro que van a ser muy bien recibidos. Como siempre nos recibes también a nosotros perfectamente, Marcelo, de forma tan cordial, y nosotros por supuesto que encantados de que una revista como Seguridad y Defensa, revista joven pero al mismo tiempo profesional y con una dedicación muy muy directa al mundo de la seguridad, pues nos puede hablar cada cierto tiempo, ¿no? Cada semana, cada mes, cada el tiempo que corresponda de esta revista. Muchas gracias, Marcelo, un abrazo y hasta pronto.
Un abrazo grande, y también los profesionales que de pronto puedan querer participar en las revistas o tengan algún texto que puedan querer que nosotros evaluemos para su publicación, también son bienvenidos, ¿no? Uh-huh. Con gusto vamos a atender esos contactos, ¿sí?
Por supuesto que va a ser todo el mundo bienvenido, el profesional de la seguridad que quiera compartir sus conocimientos, sus artículos, su información, lo puede hacer directamente a seguridadydefensa.com o si quiere escribirnos a nosotros al guardian@euskadigital.net, también vamos a tomar nota de su propuesta y te la hacemos llegar directamente, Marcelo, lo dicho.
Claro, los que vengan por ustedes van a tener una atención especial y un obsequio también.
Perfecto, pues yo creo que ya nadie tiene que tener la más mínima duda que si sabe sobre seguridad o quiere saber sobre seguridad, Marcelo le va a atender y Seguridad y Defensa va a ser su gran referente, su referencia principal. Un saludo, hasta pronto, Marcelo.
Que esté muy bien. Un cordial saludo para todos.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Euskadi Digital. El sonido de la tecnología.
Sonido este, el de las alertas de seguridad, que una semana más llega puntual a su cita en este tramo final del Guardián, en esta edición 162. En el día de hoy no tenemos la conexión directa con Panda Labs, que ya tuvimos la semana pasada, pero sí que vamos a tener una continuación a la información que nos presentaba Xavi de Panda Labs sobre lo que es ingeniería social, y es que vamos a hablar de un troyano para la red social Orkut. Precisamente Panda Labs, el laboratorio antivirus y de seguridad de Panda Security, ha detectado un troyano llamado Orkut.at, es decir, Orkut en su variante AT, que utiliza la red social Orkut para propagarse. Sigue un procedimiento claramente definido en el cual aparece en primer lugar en el scrapbook, en el libro de notas que el usuario puede contener al mismo tiempo junto a una imagen de un vídeo de YouTube que al parecer está vinculado, está enlazado con la imagen que muestra a Giselle. Giselle es una participante del reality show Gran Hermano de Brasil y de esa forma trata de llamar la atención y utilizar lo que se denomina como ingeniería social para hacer clic y enlazar con desde este portal con ese malware, ese troyano especializado o enfocado en Orkut. es desde luego que un gancho de los que los ciberdelincuentes acostumbran a utilizar para aprovechar el interés por personajes famosos que incitan a los usuarios a abrir archivos o seguir enlaces maliciosos. Y antes de concluir este programa y concluir la sección de alertas de seguridad, vamos a recordar que la próxima edición estamos preparando un especial sobre spam, sobre correo no deseado, en el cual, además de las acciones habituales del Guardián, escucharemos contenidos e información referente al mundo del correo no deseado, cómo protegernos, cómo prevenirlo. Algo que os invito a que no os lo perdáis. Será en la próxima edición del Guardián.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y ahí teníamos el recordatorio también del buzón de voz, por si queréis hablar sobre el mundo del spam, formularos alguna consulta, crítica, sugerencia, ya sabéis, lo que queráis. 94-483-2582, con el 34 por delante, si llamáis desde fuera de España, o si preferís el correo electrónico, elguardian@euskadigital.net. Y una vez recordadas las formas de contacto, solamente nos queda agradecer tu interés, tu participación, tu forma de decir que estás ahí y que semana a semana recibimos tus intereses en materia de seguridad en lo que es una tónica semanal o una cita semanal con la seguridad informática aquí en esta casa en Euskadi Digital. Estamos encantados de difundir esas estrategias de protección y las principales noticias y acontecimientos que ocurren en materia de seguridad. También, por supuesto, que esas formas de contacto que recordábamos hace unos instantes sirven para que nos propongas cualquier tipo de suceso, evento, que en tu lugar de origen, en el lugar donde vivas o en el lugar que conozcas, pues puedas tratar de compartir con el resto de oyentes del Guardián. Por mi parte decirte que ha sido un auténtico placer estar por aquí, que recibes el cariñoso saludo de Iñaki Lázaro, en agradecimiento también de parte del resto de compañeros y equipo de Euskadi Digital. Un saludo, que tengas una semana muy, muy segura y hasta la próxima edición.
Panda Software te ha ofrecido El Guardián.